Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
¿Qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos playeros, dispuestos a abrir este chiringuito cuando pasan 6 minutos de las 4 de la tarde. Tienen que ver la cara del equipo. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rosa?
Buenas tardes.
Y todo porque yo estaba contando pues la típica anécdota que cuentas justo antes de arrancar el programa. Y no se creen que tengo deditos mágicos. Y han dicho, ¡uy, madre mía!
¿Pero eso que va por diecito puntura?
¿O? Sí, practico todas las mañanas.
¿Tocas el piano?
Sí. Es muy bueno para los candados. Ya os lo digo, que vayáis practicando. Luego, cuando cerremos el chiringuito, os doy unas clases prácticas de... ¿Cómo has dicho, Pablo? ¿Dígito puntura? Bueno, de utilizar bien los deditos. De momento lo que vamos a utilizar son los deditos de Arancha, que está al otro lado del cristal, que es la que nos echa una manita con esto, para que pinche el tema del chiringuito de esta tarde. Un tema con mucha energía, gracias a un alemán, que es un DJ de estos, que se llama Robin Schultz. Empieza lento, pero luego os anima, no me miréis así, ya veréis como al final acabamos bailando. Sí, no hay forma de engañar a Arancha, dice, me decía por los cascos. La voz parece la de James Blunt, pero un poco acelerado. Y la verdad es que sí, el tema está producido por Robin Schultz, que le pidió precisamente a James Blunt que, bueno, pues participara en su vuelta a la música. James ha contado que se había pasado muchas noches en Ibiza escuchando la música que producía precisamente Robin Schultz y que le debía un favor y por eso le ha dicho que sí para volver a las pistas con este tema que ya se ha convertido en todo, bueno, un clásico de las noches de verano. Y al final es que parece que James Blunt vale para todo. Tan pronto te planta una, bueno, pues una canción de estas que te pone los pelos de punta o te sube el azúcar a niveles insospechados, como te graba este tema que se llama OK y que, por cierto, es la punta de lanza de lo que será el próximo disco del productor Robin Schultz, que dicen saldrá a la luz, que saldrá a las tiendas el próximo mes de septiembre con el título de Undercover y que estará compuesto por un total de 18 temas. De momento, lo que hacemos nosotros es adelantarlo en el chiringuito a ver si se convierte en canción del verano.
Aquí no hay playa.
Con algo se droga, con algo se droga. Con algo se droga, con algo se droga.
Y yo lo de las noches de Ibiza. Hombre, y ahí estaba presto Pablo para coger el guante.
Claro.
Con algo se droga, con algo se droga.
Hombre, algo hay que...
algo hay que meterse para el cuerpo.
No, pero no, droga, no, droga no. No. Niño, niña, no.
No.
Me parece que luego hay mozos por ahí.
Que dan mal ejemplo, Pablo, que dan mal ejemplo.
Vamos, leemos en el Heraldo de Aragón. Sancionado un conductor que dio positivo, no en uno, ni en dos, sino en tres tipos de drogas distintos.
No, iba hasta las cejas. Iba puesto hasta las cejas.
Bueno, pues era cocaína, ¿sí?, anfetaminas y metanfetaminas.
Madre mía.
Dio negativo en cannabis.
Madre mía, el botiquín de casa.
Vamos a ver, la policía de Zaragoza vio a alguien que conducía erráticamente.
Erráticamente, dices, ¿no? De un lado al otro de la arcén.
Aquí ven.
Vamos a parar al chaval este.
Y textualmente, te vamos a pasar por la Game Boy.
¿La Game Boy?
La Game Boy. La Game Boy, ¿sabéis lo que es? Una consolita.
Sí, pues una consolita.
Curiosamente, la policía de Zaragoza llama a su analizador de sustancias.
Ah, no. La que explotó después, ¿no?
Nada, le hicieron ahí una prueba y pim, pam, pim. Tres.
Ponía pleno, ¿no? Bingo.
No, no, el pleno. No.
Salió ahora, línea, salió.
Analiza cinco tipos, ¿eh? Pero la Game Boy dio en tres.
En tres.
Vamos a ver.
Que no. Decía yo este chavalote, pero que ya tenía unos añitos, ¿eh? 42 años, estoy
años,
viendo.
Sí.
Joder, ya está talludito.
No sé.
La noche fue loca.
Si yo no te digo que no te metas... Haz lo que quieras con tu cuerpo.
A ver,
¿sabes?
Aquí no vamos a decir nada. No lo aconsejamos, pero no vamos
chupa
a...
Chupa lo que quieras.
Chupa lo que quieras. Pero conduciendo no.
No cojas el coche, tonto.
No cojas el coche.
Porque es que al final... Vamos, este es reincidente seguro, porque vamos, el que se mete tanto en el cuerpo y coja el coche es porque no le han pillado
ni
una,
le llegaba,
ni dos,
ni,
a la tercera le pillaron.
¿Y el coche qué? ¿Directamente lo dejarían
ahí? Al depósito.
Al desguace. Ya, ¿cómo
quieres llamar eso? Al depósito, vamos. Vamos a ver. Cocaína, anfetamina y metanfetamina.
Madre mía.
Bueno, vale. Pues menos mal que el chavalote, vamos a ver, llevaba acompañante.
Muy mal, muy mala. Llevaba acompañante y lo dejó coger el...
Claro. Pero le dije a la policía, a ver, ¿usted cómo va? Y dijo, yo soy perfectamente.
A ver, chupa la Game Boy.
Cuando usted le parece que va solo de Bitter Cash, puede coger el coche y tire para adelante.
Y tire.
Y claro, el coche se lo llevó el acompañante, pero el amigo pues tuvo que dar explicaciones. Ya sabéis que conducir bajo los efectos de sustancias recreativas, estimulantes,
sí,
vamos a llamarlas.
Está muy mal. Está muy mal.
Es un ilícito penal.
Ya, ya.
Así que...
Que no, que al final... Te estás jugando la vida y la de los demás por una tontería.
Sí, sí.
Diviértete como quieras, pero deja el coche.
Igual iba a hacer el pleno.
Igual iba al bingo.
El
este...
3 de 5 no está nada mal, ¿eh?
Ya te digo, vamos, que lo vigilen de cerca, que ya verás como la Game Boy esa todavía da 5 de 5.
Me gustó el Game Boy, ¿eh?
¿Sí?
Game Boy.
A mí también. No sé yo qué nos querrá contar Rosa con este tema tan angelical.
Bueno, Caravan of Love, ahí lo dejo.
¿Ves? Ya sabía yo, estábamos como en el cielo.
Todos nos queremos ir de vacaciones.
Pronto,
y...
no, a poder
yo,
ser.
Economía.
Yo como la presi, me
Pablo,
quedo.
No.
Ah, tú te quedas,
yo
vale, venga, me
yo
quedo.
Yo sí, voluntaria.
Venga,
yo estoy, estoy mirando lo que hay. Ahora
tengo?
En septiembre es más barato.
Más barato que esto que te voy a contar,
no.
Imposible.
Que
alojamiento minimalista, eso sí.
Uy, eso me gusta a mí, blanquito con pocas cosas, vale.
Por solo 20 euros la noche en San Sebastián.
Bueno, es un chollo.
Espera. San Sebastián de...
De los
San
Reyes
Donosti.
También es bonito,
ah, Donosti,
pero Donosti
no,
es...
No, de Donosti.
Con playa, claro, yo me
con
quiero
playa.
Ir para ver la playa. ¿Cuánto has dicho? 200.
No.
200
no.
La noche.
20 euros.
20 euros.
Que te parece genial.
¿Pero bueno, pues, dónde?
Pues, señor,
me parece mentira.
Ofrece,
para empezar, me parece mentira.
Pues
¿sí?
Este alojamiento. Y se anuncia así. Se alquila alojamiento sencillo y minimalista en San Sebastián, apto para tres huéspedes.
Es
situado
grande.
En una zona tranquila y a 20 minutos andando de las playas y del centro. Todo ello por 20 euros la noche.
Un chollo.
Este es el anuncio.
Pero,
aunque no lleve desayuno, me parece
aquí,
un chollo.
Hay truco.
A ver,
truco.
Desconfía, Pablo.
Esta canción hemos dicho que se llama...
Caraván.
Caraván. Oh, pues es una autocaravana.
¿Qué pedazo de... Todas mis ilusiones. O sea que me lleva la caravana.
Está aparcada debajo de un puente de la AP8 con vistas a la autovía ahí en San Sebastián.
Lo más cerca que pudo.
Qué grande.
Lo más cerca que pudo del mar.
Súper real, sí, sí. El precio, 20 euros la noche. Eso sí, un ocupante. Que van dos, 30 euros. Que van tres, 45.
¿Y alguien picó y fue?
como que si alguien picó. Está, sí, sí,
claro. El que puso una la denuncia pareja. Ahora, ¿no?
No es que picaron, o sea, sabían sí. lo que hacían, que alquilaban la autocaravana porque la vieron por Airbnb, página web de reservas de alojamientos. Y dijeron, ah, pues allá que nos vamos, baratito y demás. El año pasado ya pasó algo igual también con en este portal. Se anunciaba una furgoneta también en San Sebastián, está aparcada en primera línea de playa y pedían 25 euros. ¿Qué pasa? Ilegal. Claro. La Guardia Civil llamó a la autocaravana. Estos asturianos
por la mañana.
Dijeron, yo qué sé si lo que estoy haciendo es legal o ilegal. Y les puede caer una multa de entre 50 y 200 euros.
¿A los huéspedes?
A los huéspedes. Ay. Al que la ha alquilado... También, por supuesto.
Vaya, estaba pensando yo en la casita que tengo de los niños, la casita de los niños.
De madera.
Jardín, de madera.
Perro, la de perro, ya está.
Hay dos así acurrucados, entran. Sí. Ya te digo yo.
Pues ahí, anunciado en Airbnb, tanto la furgoneta como la autocaravana.
A mí que esté debajo de un puente, me ha gustado. Con vistas a la autopista. Sí, para correr, para echar a correr. Ahí, ahí. La medusa de nuestros amigos Los Refrescos. Bueno, parece que es un tema que todos los veranos hablamos. Llegan las medusas, llegan las picaduras, duele mucho, pica mucho. Uy. Y cada uno tiene un remedio para aliviar lo de la picadura de medusa.
Yo tengo uno.
¿Cuál? A ver.
No bañarte.
Sí, claro, pero eso no es un remedio, eso es una tortura. No. Algunos dicen, bueno, pues te echas un poquito de agua. Y ya tenemos la duda, ¿agua dulce o agua de mar? Que ahí no lo tenemos muy claro.
Con gas, sin gas.
Claro. Luego dicen, hay un niño por ahí, pues que venga y le eche una meadita ahí, un poco de pis.
Pero no, que de niños, no.
Eso nunca te lo han dicho.
De varón.
Sí, ya, pero siempre buscamos niños señora, de varón o señora que dicen que funciona. Y oye, cuando estás en el trance desesperado, porque eso duele mucho, pues te planteas cualquier cosa.
No funciona.
No funciona. Bueno, la verdad es que parece que acaban de encontrar el remedio definitivo para las picaduras de medusa. Es una investigación que lleva a cabo una revista que se llama Toxin. Yo no sé si será muy si tiene mucha credibilidad o no, pero bueno. Descarta los tratamientos tradicionales. Nada de zumo de limón, nada de espuma de afeitar, esto yo no lo había oído nunca, nada de agua de mar o pis, ¿ves? Esto también lo habían escuchado. Asegura que aplicar cualquiera de estos tratamientos solo empeora la situación, sobre todo lo de la espuma de afeitar, que es que ya encima tienes que ir al socorrista ahí con el cuadro. En fin, dicen que lo único que funciona y funciona seguro es tachán, 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 el que me he puesto un poco, me he venido arriba.
¿Hacemos redoble?
Venga, dale. No te voy a contar desde el principio. Lo que funciona es una botella de vinagre. No, echas el vinagre, vamos.
Vinagre.
Una botella de vinagre. Dicen que es el ungüento más efectivo para tratar las picaduras de medusa. Vinagre y aplicar calor. Que si estás en el sur de España ya no tienes problema. Con estirar un poco la piernecita, pues ya te llega. Calor y vinagre. La revista Toxin, como digo, y no descarta, bueno, que sea el mejor tratamiento. Avisa, eso, lo de la orina, lo de la espuma de afeitar y demás consejos mañaneros no funcionan. Dicen que han investigado con diversos métodos, lo cuenta la BBC, que tiene mucha credibilidad en esto de las medusas, y dicen que los científicos notaron que cuando aplicaban el vinagre sobre la herida, el vinagre, impedía que las cápsulas dejadas por la picadura de la medusa liberaran más veneno y además se podía retirar con mayor facilidad. Muy o sea bien. Que a partir de ahora, además de la crema solar...
Gazpacho.
¿El gazpacho? Oye, pues si te ha salido un poquito así y subido de vinagre, pues también funciona.
Es que la botella de vinagre de la playa no, pero te llevas el gazpachito a la playa.
El gazpachito, oye, tú, si te pica una medusa... Mete la manita donde puedas.
¿Sí?
Pero si tienes, sí, Pablo, si tienes un poquito de vinagre, mejor. Yo, por si acaso, lo voy a meter ahora para septiembre, cuando me vaya otra vez a la playa, un poquito de vinagre.
Otra vez, ha dicho otra vez. ¿Otra te das cuenta, ¿no?
Porque Pablo no quiere ir, Rosa. Y tú,
Yo tampoco.
No, yo sí, porque dices que yo no quiero ir a la playa.
Se lo acabas de decir a Rosa.
No, yo no quiero ir de vacaciones.
Que me lleva Arancha, que está levantando.
Bueno,
me lleva o a Diana, que además seguro que tiene un montón de plan para nosotros. Te voy a llevar a ti, Pablo. Vamos, hombre.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Si hay alguien en este equipo que nunca, nunca se va de vacaciones y siempre está ahí al pie del cañón, es Diana Martín. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, deseando hacer planes para este agosto estupendo, que estamos todos ahí en ambiente vacacional, aunque sea mentira.
Sí, que nadie se piense que en agosto se han acabado los planes, que no tenemos ideas para toda la familia, porque aquí viene Diana a rescatarnos. Oye, que nos vamos al cine, que es un lugar estupendo en agosto porque hace fresquito y los niños se entretienen mucho.
Es un planazo, sobre todo con estas temperaturas que tenemos. Y pues es, a ver, en realidad también es como los museos o el teatro, ¿no?
Claro.
Que bueno, que son una pasada, entras, hay aircito acondicionado y estás estupendamente. Pero bueno, esta semana hemos pensado que el plan era el cine, porque además tenemos estreno. Ya sabéis que los estrenos infantiles en verano son grandísimas apuestas de las productoras porque consumimos mucho las familias. Y llega, seguramente ya lo sepáis, Emoji, la película, que se estrena ya este viernes, pasado mañana. Y bueno, seguro que habéis visto los carteles. No sé si a ti te viene algo a la cabeza, Maite.
Diana, yo ya sí me liaba con lo del WhatsApp. Imagínate ahora en el cine.
Es que es verdad que los niños, además, claro, son personajes que yo creo que para ellos son como si los conocieran desde hace mil años, ¿no? Porque incluso antes de empezar a escribir, los niños ya empiezan a trastear con el WhatsApp y con tal, con los emoticonos. Entonces, precisamente por eso, ahora, bueno, pues ver la película yo creo que es simplemente ponerles voz a los personajes, y para los niños va a ser una cosa tremendamente natural, porque están tan relacionados con ellos como nosotros, o más. Esto de los emoticonos que se ha incorporado aquí a la vida y...
Lenguaje universal, además.
Parece que no... ¿Es que, perdona?
Lenguaje universal, decía
totalmente,
yo. Estaba pensando en la flamenca y en el emoji que guiña los ojos y lanza besos. O
bueno, el de la lactancia que ha salido hace poco.
El de la lactancia, ese es nuevo, ¿es verdad? ¿Es verdad?
Sí, el emoji de lactancia, que digo yo, oye, y un emoji de una madre o incluso un padre, ¿por qué no?
Haciendo planes.
Dando el biberón. Claro, haciendo planes con los niños, llevándolos por ahí. Pero también, oye, pues no estaría mal. Al final, sí, es que se pueden hacer un millón. Yo creo que en la película han rescatado los más utilizados, los más famosos, pues ya tenemos en mente la cara sonriente, la cara triste, tal. Y les han rodeado ahí una historia en la que esos emoticons que conocemos, pues no cambian de expresión. No sé si, en fin, pues si nació sonriendo aquí, pues va a sonreír todo el tiempo, esté triste o no lo esté. Si nació triste, pues triste. Si nació llorando de risa, pues llorando de risa, ¿no? Excepto un emoticono, que es, por supuesto, el protagonista de la peli, que se llama Gen, que nace sin ningún filtro. Entonces, el pobre es como más susceptible, claro, porque él va cambiando según lo que siente, ¿no? Y
va buscando sus emociones, ¿no?
Exacto, va buscando ahí un poquito y bueno. Es muy curioso, además, que viven en un país que se llama Textópolis, que a mí me encanta. Se han metido ahí. Y bueno, pues ya la veremos este viernes. Yo os confieso que no la he visto todavía. No he tenido ocasión de ir al
preestreno. Yo tengo curiosidad, ¿eh?
Sí, y yo la verdad que también, porque es un reto que, pues, puedes poner voz y poner historia a algo tan cotidiano como los emoticonos.
Eso entonces, sí, el móvil apagado, ¿eh? Aunque
sí,
vayamos a ver emoji.
Por favor, sí, aunque seguramente luego lo comentemos con un emoticono directamente. ¿Qué tal la peli? Ya pondremos un dedo para arriba, uno para abajo.
Oye, Diana, estoy viendo entre los planes que hay mucho cine, porque sigue Festinal.
Sí, la alternativa a lo que hablábamos del aire acondicionado, pues es ir al cine cuando ya bajan las temperaturas un
cine
poquito.
De verano.
Y ya sabéis que sigue Festinal. Hay un montón de sitios de cine de verano, en Ciudad Lineal, en el Parque Bolonia, bueno, aquí en el Parque de la Bombilla, muchísimos, ¿no? Y bueno, hemos rescatado esta semana porque además traen películas justo esta semana que han tenido muchísimo éxito de taquilla este año, como puede ser Cars 3, que está ya, está todavía ahí, está todavía.
Es lo que te iba a decir, lo estrenaban hace poco, está todavía en cartel en algunos cines y ya podemos verlo en el cine de verano.
Sí, no sabemos en qué posición quedará en taquilla de este año porque seguimos en recuento, pero ya la podemos ver, la podemos ver mañana, la podemos ver también el viernes. El cine de Festinal es en el Parque de la Bombilla a las 10 de la noche, o sea que los niños se echen siestita si son muy pequeños y luego ya nos vamos al cine. Y luego tenemos el sábado y el domingo tenemos Trolls, que también ha sido uno de los grandísimos éxitos. El lunes tenemos, os lo cuento porque como hasta el miércoles que viene no hablamos, pues yo os doy aquí el ya. De miércoles a miércoles, ¿no? El lunes tenemos Valerina, que acordarás que ha sido otra de las grandes, de los grandes estrenos, y luego el martes tenemos Cigüeñas.
Martes, o sea, 15 de agosto.
Que títulos además que han sonado mucho, que se han promocionado muchísimo, porque las películas infantiles al final se mueven mucho por cuántas veces ve el niño el cartel, ¿no? Entonces son películas que tienen mucho impacto en autobuses, en dársenas, en todas partes, ¿no?
Y a ellos no les importa repetir, ya lo sabemos, que a él, si les gusta la película, bueno, se la podemos ver, se la podemos poner 101 vez, que a ellos les sigue encantando.
Sin ningún problema, vamos, ya te lo digo. Y bueno, además a estas horas a mí me parece el cine de verano, me parece un básico, ¿no? Para esos recuerdos que nosotros defendemos siempre. Vamos a hacer planes con los niños para crear recuerdos bonitos, ¿no? Cosas que no sean el levantarte por la mañana corriendo, venga, desayuna, venga, vístete. Venga, vamos a otra rutina, vamos al pasarlo bien, a ver a mamá y a papá relajados y disfrutando con nosotros. Y eso yo creo que bueno, que un cine de verano es que es un básico, ¿no? ¿Quién no tiene ese recuerdo de infancia?
Ya te digo. Comienza a las 10 de la noche, lo recuerdo. El consejo es que si quieres puedes ir ya en pijama, porque ya te puedes poner cualquier cosita. Y el precio está muy bien, 5 euros. En el Parque de la Bombilla, Metro Príncipe Pío, si vamos en transporte público y así nos olvidamos de tener que aparcar.
Pues sí, la verdad es que sí, porque al final con los niños es que es todavía más rollo todo.
Más complicado, o sea, aparcar, es todo un poquito más
del
complicado.
Coche, bajarlos, abrochar cinturones, eso sí que es una pesadez. Pero bueno, también vamos a controlar a ver a qué hora salimos y por dónde andamos para ver conexiones. Pero bueno, las películas, la verdad que este año, como todos, yo creo, o casi todos, porque en Festinal siempre hay unos títulos estupendos y bueno, nos da la oportunidad de lo que tú decías, ¿no? De repetir, de ver pelis que ya hemos visto y disfrutarlas de nuevo en un ambiente, pues eso, allí en una sillita de estas de bajo las estrellas. Y
no hay aire acondicionado, pero nos podemos llevar el pai-pai o el abanico, sin ningún problema.
Que sí. Hombre, esperemos que ya, bueno... Pues
no,
que se pueda
no va a refrescar, Diana, no va a refrescar. Bueno, no
es
lo
que
sé,
la
no
esperanza es
lo
último que se pierde, ¿no?
Bueno, aprovechemos que además Madrid se llena, sobre todo el centro, se llena de fiestas, están ahí, tenemos por delante las de San Lorenzo, tenemos también las de La Paloma, y hay un montón de actividades, hay una agenda muy amplia, Diana.
Sí, 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 la verdad que estuvimos el otro día en la redacción bicheando el programa.
¿Y qué tal?
Bastante rato, porque es un programa maravilloso, como todos los años, que se juntan además estas tres fiestas tan bonitas, tan madrileñas, tan castizas y tan todo. Y bueno, pues era muy difícil, queríamos resaltar los planes específicos para niños y era muy difícil algunas veces seleccionar, porque es que hay tantísimo, hay cosas, como decimos siempre, ¿no? Hay cosas que no son específicamente para niños, pero que nos gusta mucho poder ir con los niños. Por ejemplo, esta misma tarde-noche hay actividades de percusión cubana en la calle Argumosa por las fiestas de San Lorenzo. Pues hombre, no es específico para niños, pero los niños sabemos que con la música y especialmente con la percusión se lanzan enseguida, o sea, que les va a encantar. Hay otras actividades que sí son para niños, como un taller de defensa personal que está pensado para mujeres y niños también esta tarde. O sea que
muy interesante. Bueno, a partir de las 8, tengo aquí los datos prácticos, en la plaza de Ministriles, a partir de las 8, taller de defensa personal para mujeres y niños.
Eso es. Y bueno, es que hay muchísimo. Fíjate, mañana hay piñata mexicana. Yo esto no lo había visto otros años, pero bueno, ahí el mundo de la piñata ya sabéis que les encanta.
Qué divertido.
Luego, sí os recomiendo especialmente, fíjate, dentro del programa de la fiesta de San Lorenzo, hay una obra de teatro también de percusión que se llama Aupa Leré, que ha estado esta temporada pasada en cartel un tiempecito, estuvo un par de meses o tres, y la verdad que es una obra de teatro que siempre funciona muy bien porque acerca a los niños, a los más chiquitines, desde los 6 meses, los acerca a instrumentos musicales un poquito particulares. Y está tan bien montada, es tan bonita, que es que nos deja todos absolutamente encandilados. Esa es una obra que va a ser mañana a las 7 en el Teatro del Barrio, que es una de las salas donde normalmente se representa. Pero bueno, que es que hay muchísimas cosas más. Fíjate, el viernes, juegos infantiles de los años 60.
Mira, el pañuelo. Tiro al huevo, los sacos. Esto es a lo que jugábamos nosotros, Diana, sin decir mucho la edad que tenemos.
Son juegos de toda la vida. Yo creo que nosotros y todo el mundo, ¿no? Es imposible que no... Fíjate, mi hija ahora, así como curiosidad, estuvo apuntada este año a juegos...
Sí, tradicionales.
No sé cómo lo llamaban, ¿no? Bueno, como movimiento y tal, ¿no? Y jugaban un día sí, otro no, jugaban al pañuelo porque les encanta. O sea, que era, al final, echaban siempre mano los profes de juegos tradicionales, porque son pues los que tienen éxito, seguro. Esto es algo
curioso,
que sabes que va.
Pensamos sí, que va hemos avanzado mucho, que solo les gustan las pantallitas, y una vez que los sacamos de ahí y los ponemos a jugar a juegos tradicionales, al final funcionan igual que nos funcionaban a nosotros, y ellos se lo pasan
funcionan
igual de
siempre.
Bien.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y es un gustazo, además, tenerlos alejados de las pantallas un poco, porque si no, es que al final es que no hacen otra cosa. Así es normal, es que es lo más cómodo, como nosotros. Tenemos un rato libre y te pones ahí con el Facebook.
Y te pones con el móvil.
¿Verdad? ¿Qué les vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a decir que no si estamos nosotros ahí dando ese ejemplo?
Aprovecha, recuerda las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar los planes de Mamá tiene un plan?
Pues tenemos todas. Tenemos Facebook, por supuesto, con el mismo nombre, Mamá tiene un plan, en Twitter igual y en Instagram. Y ahí sí que os recomiendo, bueno, que echéis un vistacillo, porque es verdad que luego cada red social tiene un carácter distinto, como ya sabéis, y hombre, se cuentan los planes de una manera diferente, ¿no? Es una cosa, intentamos adaptarlos también a lo que busca el usuario cuando está viendo cada red, ¿no?
Porque, y además podemos apuntarnos a los planes gratuitos, a los talleres y a los concursos.
Sí. Hombre, claramente. Os lo digo esto porque hay gente que dice, yo ya estoy en el Facebook y ya está. Sí, pero lo que te contamos en Facebook no es lo mismo que en Instagram o en Twitter, ¿eh? O sea que...
Ni lo mismo que en la radio.
Y lo mismo que en la radio. Hombre, los planes que os contamos aquí siempre, eso sí, os los tenemos en la web, porque sabemos que no podemos dar todos los detalles, los teléfonos, los mails de inscripción. Entonces, bueno, eso siempre lo tenemos. Fíjate ahora que es que tenemos también las actividades de las fiestas de la Paloma, que hay muchísimas. Y a mí me hace mucha ilusión rescatar algunas de las que no son infantiles,
¿sí?
Pero sí que son muy, muy, muy de madre.
¿A qué te vas a apuntar?
Pues mira, a mí me gusta mucho el concurso de traje castizo infantil.
¿Sí?
¿Por qué no? Hombre, pues... claro que sí. Vamos a ver, al final dices, hombre, son fiestas que si no las mantenemos, pues se acabarán perdiendo. Y las fiestas de Madrid, ¿no te parece que la gracia está en ir paseando y ver a las chulapas y los chulapos puestos allí?
Me da mucha envidia, ¿eh? Porque van muy guapas.
¿Verdad?
Yo a lo mejor un año me animo, por lo menos
es que
a ponerme el clave.
Además el traje, dices, pero o es que son todas pibones, hablando mal, o es que queda muy bien, esto es muy favorecedor, hay que probar.
Nos vamos a animar un año, Diana, tú y yo.
Hombre,
a
pues
juego.
¿Por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Pues hay dos cosillas que a mí me gustan mucho. Mira, los concursos de Choti, los concursos de los trajes y los concursos de mantones de Manila.
Que
es que esto es muy folclórico, no me digas que no es divertido llevar a los niños a verlo. Vamos,
además, para apuntarse a bailar al chotis, la gente arrítmica como yo no tiene ningún problema. Hay que quitarse miedos y lanzarse al chotis.
Sí, ¿no? Pues mira, pasado mañana en la Plaza de las Listillas, Maite, apúntatelo, las 9.
A las 9.
Concurso de chotis. Sí, ahí tienes para echar un vistacillo y acercarte a ver cómo lo van haciendo. Pero es que a mí me parece esto muy divertido.
Está muy bien,
es que al
está
final,
muy bien.
No es como enseñarles tradiciones ahí un poco más, bueno, pues que hay animales de por medio y cosas más controvertidas, ¿no? Esto es muy inocente y además muy visual, que sabemos que a los niños cuando es visual y hay música, las tenemos todas ganadas.
Que me has convencido, que voy a buscar dónde tengo yo mi traje.
Claro, hombre. Más otras cosas que hay, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, cosas, sí. El sábado, pintacaras, caramelos, globos, espectáculos infantiles.
Concurso de mantones.
Exacto, los concursos de mantones que decíamos.
Qué bonito.
Juegos infantiles en la calle Águila. Bueno, cosas más de niños, más hechas a propósito para ellos, pero que no tienen por qué ser las únicas que disfrutemos estas fiestas. Y, por favor, la limonada.
La limonada, qué rica. Recordamos que duran hasta el domingo, hasta el 13 de agosto.
Sí, tenemos
mucho tiempo por delante, que la mayoría de las actividades, por no decir prácticamente todas, son gratuitas, que nos fijemos en el horario, para poder apuntarnos, que ya sabemos que en Madrid somos muchos y al final no queremos quedarnos sin plazas. Bueno, muchas veces hay que acercarse allí y se organiza un poco sobre la marcha.
Claro, es lo más práctico. Lo bonito además de este tipo de fiestas, que bueno, yo creo que pasa un poco con todas, lo que pasa es que aquí al ser en los barrios céntricos, pues parece que va todavía más gente, ¿no? Pero lo bonito es que hay una implicación tremenda de todos los establecimientos de la zona. Entonces, casi a cualquier bar, a cualquier restaurante que vayas, o a los centros culturales, por supuesto, en cualquier sitio va a haber actividades. O sea, que si vas a un sitio y no hay plaza, pues es que no pasa nada, porque es que dos portales más allá seguramente tengas más cosas que hacer. Y esa es la gracia, ¿no?, yo creo, de las fiestas de Madrid, que es que hay sitio para todos y para todo, y siempre que haya respeto y buen rollo, pues a disfrutarlo. No,
encuentro además entre generaciones, porque se van a encontrar los más pequeños con los más mayores, los más mayores van a enseñar a los más pequeños, bueno, cómo jugaban ellos cuando eran pequeños, cómo se baila un chotis, y es muy bonito esto de compartir, Diana, sobre todo en las fiestas de La Paloma y de San Lorenzo. Pues entonces te digo casi hasta luego, porque en un ratito nos vamos a ver para apuntarnos a alguna de estas actividades.
Pues yo creo que sí, yo creo que a lo del chotis tenemos que ir, Maite.
Tenemos que ir. Yo voy a practicar un poco en casa antes, ¿vale?
Bailar no sé, pero mirar, desde luego.
Alguien encontraremos que nos saque a bailar, Diana. Eso estoy segura, convencida.
Bueno, seguro que hay también aquí ambientillo de este, pues desde siempre, ¿no? De que te pidan.
Lo importante es ponernos lo suficientemente chulapas, las dos, y ya verás cómo nos sacan a bailar.
Trato hecho.
Diana, como siempre.
Allá que vamos.
Allá vamos las dos. Un placer, un besito muy fuerte. Gracias.
Un beso.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Mira, Pablo, tengo ahí la cartilla de baile en blanco, por si quieres apuntarte para esta tarde, para lo del chotis, para bailar el chotis en las fiestas.
No, pasa que aquí tenemos una pedazo baldosa que es que pero da bien, para el breakdance.
Pero para practicar mejor,
¿sí,
¿no?
¿Crees?
Sí. ¿Quién lleva en el chotis, el chico o la chica?
No, manda siempre.
Mandamos
ya,
nosotras,
la chica.
¿No? Ya. Bueno, pues voy a practicar.
Oye, nosotros damos vueltas en torno a vosotras.
Ya. En el chotis dices, ¿no?
También.
Yo tengo aquí la cartilla de baile totalmente en blanco, pero tú traes un libro que te veo.
Es un libro, ¿cómo diría yo?
Negro.
Genial.
Libro
genial. La verdad es que un libro con el que he disfrutado un montón leyéndolo. La verdad es que no me duró ni un fin de semana. Empecé un sábado después de comer. Y creo que el domingo estaba acabándolo.
Madre mía,
sí.
Apasionado.
Bueno, pues más pistas. Hablamos de novela negra, por supuesto, y con uno de los mejores autores, que es Andreu Martín. Andreu Martín es uno de los mejores escritores de novela negra que hay en España, posiblemente de los mejores que hay en Europa y tal vez en el mundo, si podemos hacer un ranking, cosa que a él no le gustaría escuchar, pero que va a tener que escuchar de todas
maneras.
Bueno,
vamos a lanzar unas flores desde aquí, no pasa nada.
Sí, y además Andreu es que lo habéis leído durante toda la vida, porque ha escrito de todo. Ha escrito literatura infantil, juvenil, guión de cine, cómic, o sea, ha hecho de todo. Y sí, es una persona que tiene esa necesidad vital de escribir, y además lo hace de una manera tan magistral que no me extraña que...
Un culo inquieto, que dicen en mi pueblo, un culo inquieto.
No sé si es inquieto, o sea,
pero la pluma no se le da bien.
Pero de su pluma sé que la tiene afilada y muy buena. Y además es que no me extraña que en la editorial Menos Cuarto, cuando tuvieron que elegir a alguien que siguiera la saga iniciada por Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, con el primer caso de Sonia Ruiz, pues dijeron, mira, Andreu Martín.
Aquí lo tenemos.
Y Andreu Martín viene con esta segunda aventura de Sonia Ruiz, que se llama El lado oscuro. Y bueno, ya sabéis ese juego que ha empezado la editorial Menos Cuarto, en el que proponen unos personajes. Y ahora Andreu Martín los ha recuperado.
Le toca la saga.
Una trama distinta, sorprendente, muy divertida. Y
no nos hagas spoiler, ¿eh?
No. Es más, vais a escuchar a Andreu Martín hablar del lado oscuro. Pero el final...
Nada.
Está aún por leer.
Venga. Vamos a escuchar.
Andreu Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos el teléfono de su casa y también por habernos regalado este relato, El lado oscuro, este nuevo caso de la detective Sonia Ruiz. Andreu, para que la gente lo sepa, usted es escritor de novela negra, se le conoce recientemente por esto, pero detrás de su actual producción hay una larga lista de títulos y una larga producción en muchos otros sectores de la difusión y de la distribución de la cultura.
Sí. Yo toda mi vida he sido escritor. Quiero decir que no soy un periodista que escribe o un abogado que escribe o un médico que escribe o un rico que escribe, que hay muchos, sino que soy un escritor que se gana la vida escribiendo novelas y relatos y cuentos y lo he conseguido toda mi vida. Eso significa una larga trayectoria de ensayos y de errores que poco a poco, pues bueno, me han hecho disfrutar mucho y si han hecho disfrutar a mis lectores, pues ya soy feliz.
En el lado oscuro usted recoge los personajes creados en la primera entrega de esta serie, creada por Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, a Sonia y a Pau, y bueno, los somete a una tensión tremenda, a una tensión también muy divertida, tengo que decirlo. Y bueno, nos lleva prácticamente a hablar de cosas de actualidad, las cloacas del Estado, el CNI, los nostálgicos del franquismo, tenemos un poco de todo, ¿eh?
Bueno, hay un poquito de todo. A mí tengo que decir que yo siempre he dicho que yo aprendí a escribir jugando y que continúo jugando escribiendo, ¿eh? Y para mí, claro, que me propongan un juego, no había discusión posible. No fue una cuestión económica, ni una cuestión de ningún tipo de promoción, ni de ningún tipo. A mí me dicen, vamos a crear unos personajes y a ti te tocará recogerlos tal como hayan sido creados, sin haber intervenido para nada en su creación y continuar su saga. Y además alguien tomará la saga donde tú la hayas dejado y continuará más allá. Y a mí eso ya me compra y lo hago por puro placer. Y a ese placer inicial del juego, pues yo le añado mi placer posterior de la creación.
Hablando con el editor, con José Ángel Zapatero, me decía, oye, igual Andreu decide coger el AVE de Madrid a Barcelona, pero al final no, al final la acción transcurre aquí en Madrid.
Sí, claro, a mí me la pusieron por ahí y oye, un profesional es un profesional, tiene que aceptar las condiciones que le proponen.
Bueno, pero es que usted...
Igual como los personajes, que eran de unas características, yo tengo que aceptar el personaje, su entorno, su pasado incluso, que es el episodio anterior, y con todo eso tirar adelante.
Pero vamos, que no hubiera costado nada llevárselos un rato a la Eixample, a la Diagonal, a los barrios altos, usted lo hubiera hecho perfectamente y no hubiera pasado nada.
Pero también me gusta aceptar desafíos. También me gusta decir, bueno, ¿y qué pasaría si ahora...? Porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo es que usted no ambienta sus novelas fuera de Barcelona? El hecho de ambientarlas en Barcelona solo tiene una razón, que es que nací aquí y vivo aquí. Si hubiera nacido en otro sitio, las ambientaría en otro sitio, porque es lo que conozco. Pero acepté lo de ambientarlas fuera de mi hábitat natural, pues como un desafío más. Los juegos, cuantas más, como diríamos, pies forzados tienen, pues más divertidos son.
Si me permite decirle, tiene usted un conocimiento, tremendo sobre lo que es Madrid, sus calles, sus barrios, porque mueve a los personajes como si estuviera usted paseando, hubiera pasado hace minutos por esos lugares.
Bueno, de eso se trata y como si conociera a los personajes desde que nacieron.
Hay que decirlo, que quien se enfrente al texto de Andreu Martín se lo va a pasar tremendamente bien, va a disfrutar mucho porque usted tiene unos diálogos sensacionales, rápidos, con palabras como balas y mucho sentido del humor, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, procuro tomarme la vida con sentido del humor. Bastante, bastante achuchada está la vida como para encima quejarse. Yo creo que vivimos en una sociedad muy rezongona, continuamente rezongona, que llega un momento en que las quejas, las protestas, y ya no sirven de nada. Nos hemos acostumbrado a la queja continua. Yo prefiero esa queja subliminal, esa pequeña sorna, esa ironía, que te ayude a reflexionar. Creo que es más importante reflexionar que quejarse.
Si me permite, sin querer adelantar nada del texto para que la gente lo disfrute a su manera, hay una escena que yo he leído dos veces porque me estaba riendo tanto, estaba llorando prácticamente, que es ese momento en el que Sonia y el anciano espía verdugo, cada uno habla de su penedray. Eso es tremendo. Eso, ¿cómo se llega a eso?
Pues no sé. Supongo que, sabiendo elegir muy bien la literatura de humor que a uno le puede inspirar. La literatura de humor... yo defiendo que la literatura policiaca es de los géneros más difíciles que existen de escribir. Cuando alguien que no se ha dedicado al policiaco se ha atrevido a abordar el policiaco, yo me he encontrado con varios autores que no son habituales del género y se atreven con él, siempre terminan diciendo: esto es muy difícil, esto es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Pero hay otra cosa que todavía es más difícil, que es lo de escribir humor. Para escribir humor hay que mesurar continuamente lo que dices y lo que haces, porque tienes que procurar siempre caer en gracia y nunca hacerte el gracioso, ¿eh? Y muchas veces hay muchos autores súper consagrados que han empezado cayendo en gracia y han acabado haciéndose los graciosos, que es cuando ya notas al bromista patoso, ese que ya se está pasando un poco. Pues ese, mesurar ese punto es muy difícil. Yo, como verás, acepto el juego como un desafío y trato de acertar, ¿no? Y trato de ambientarlo en Madrid y acertar, y trato de escribir policiaco y acertar, y trato de escribir humor y acertar, y si tú me dices: me parece que has acertado, pues me haces feliz.
Antes de meternos en la parte más oscura de la novela, solo Andreu Martín sería capaz de bautizar a un personaje como Peña de Francia o Vaga Medellín.
sí, pero podía ser.
Lo he buscado por Google y no lo he encontrado, o sea que esto es una creación tremenda.
Sí, vamos.
Bueno, si le pasa,
¿qué le vamos a hacer? Es así. Hay personajes que nacen bautizados, hay otros que te cuesta muchísimo ponerles nombre y otros que nacen bautizados, y este nació bautizado.
Vamos con lo que es la parte, como decía, más oscura, ya que es el lado oscuro de la novela. Hace unos días sucedía un hecho noticiable. Robaban en la casa del nuevo fiscal anticorrupción mientras estaba jurando el cargo, y sí. Yo de repente decía: yo esto lo he vivido, yo esto lo he leído, y justo estaba en la novela, en el lado oscuro, parte de la trama empieza con el robo en la casa del fiscal.
Sí, pero no... No era la primera vez, ¿no? Me da la impresión de que es un hecho que ya se ha repetido en otros sitios. Me parece que en Murcia...
Desgraciadamente,
quiero decir que no es que yo me adelantara. Me parece que yo ya me inspiré en algunos robos muy casuales, muy oportunos, muy muy extraños, porque qué casualidad, esas cosas que dicen que no nos podemos permitir en las novelas, ¿no? Que mira qué coincidencia, que han ido a robar precisamente al juez de no sé dónde, o al fiscal de Murcia, me parece que fue, que también le robaron. Uh-huh. Bueno, pues quiero decir, la realidad nos inspira. La realidad, yo diría, que nos da permiso a los autores para escribir cosas que, si no hubieran sucedido en la realidad, posiblemente la gente no se las creería.
Porque la realidad está muy presente también en la novela. Si en la novela anterior, si cuando Silva y Noemí Trujillo hablaban de aquel caso de acoso laboral, nos llevaban a lo que está ocurriendo, usted directamente lo que aborda ahora mismo es el tema de la violencia doméstica también, porque es uno de los argumentos transversales de la novela.
Bueno, yo estoy obsesionado con la violencia doméstica. Me parece increíble que se dé hasta tal extremo en la sociedad en que vivimos. Yo le encuentro algunas explicaciones, creo que puedo entender por qué se da, pero es horroroso que sea una constante y que además las noticias de violencia doméstica se estén relegando ya a pequeñas notas habituales como atropellos de ciclistas, diríamos, ¿no? Cuando en realidad es una es algo mucho más espantoso. Yo lo que digo, yo creo que todo autor de novela policiaca que tiene que hablar de la violencia, o sea, si tiene que hablar de sexo y violencia, imagínate, sexo y violencia se unen en la violencia doméstica esta, que es, bueno, que no, parece que no hay manera de extirparla de la sociedad, ¿no?
Me gustaría tratar con usted el tema de uno de los personajes, Pau, porque con usted ha crecido muchísimo. No vamos a hablar de que sea un Jason Bourne a la española, pero bueno, es un aprendiz de espía que tiene que improvisar para mantenerse con vida, hasta ahí vamos a leer, y crece muchísimo en su texto.
Bueno, ese fue el punto de partida que me cedieron. Diríamos que si mientras yo leía la novela de Lorenzo Silva tenía toda mi atención fijada en Sonia y Pau era como alguien que pasaba por allí y que le podía sacar las castañas del fuego, al final de su novela, bueno, de repente me lo pusieron en unas circunstancias absolutamente sorprendentes que no se esperaban, que no eran necesarias, por decirlo así, pero me pareció que era como una nueva prueba que se me ponía. ¿Qué hago yo con un protagonista en estas circunstancias? Y bueno, pues he tenido que apechugar, como digo, con todo. Igual que he tenido que apechugar con una detective que todo, tiene una como un aire de ama de casa con peluches todavía en su habitación, y pero que se aventura en el lado oscuro de las redes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con eso. Y ha salido lo que ha salido.
Una pregunta así directa. ¿A usted le gusta Robe Iniesta? ¿Le gusta Extremadura?
Bueno, me he aficionado a fuerza de escribir esta novela, pero era como otro de los pies forzados que venían de la novela anterior. Yo no, precisamente hablé con el editor José Ángel Zapatero y le dije, hombre, piensa que tarde o temprano, a lo largo de la serie, los extremoduros se nos van a agotar, ¿no? Porque yo no lo había escuchado mucho. Pero, bueno, invitado por Lorenzo Silva y por Noemí, pues empecé a escucharlos, empecé a meterme por ese mundillo y de repente descubrí que había cosas que eran realmente muy inspiradoras, muy sugerentes para la novela que yo estaba escribiendo. De manera que dije, bueno, pues si hay que aficionarse a Extremoduro, pues vamos allá.
Pues lo que acabamos viendo es que son 182 páginas muy trabajadas, señor Martín.
Sí, bueno, ahí está lo que yo decía al principio, de que se trata de que soy un profesional que cuando hace las cosas procura hacerlas bien.
Antes de concluir, me gustaría preguntarle, ¿y en qué anda metido ahora?
Bueno, ahora estoy diríamos, preparando el verano, y preparando el verano quiero decir cerrando algunas cosas que me quedan pendientes. Estoy terminando la corrección de un libro juvenil que es una distopía y que como distopía es muy difícil, y estoy terminando la corrección. Para mí la corrección es traducirlo del castellano al catalán y estoy en la traducción esa.
Pues le deseamos toda la suerte del mundo. Por favor, sigue escribiendo, no deje de hacerlo porque nos lo hace pasar maravillosamente bien a muchas generaciones. Sí. Y seguro que volvemos a hablar con usted. Andreu Martín, muchas gracias y buenas tardes.
Pues buenas tardes y cuando quieran.
Me he quedado con el título, El lado oscuro. Ya tengo lectura para estos días de verano.
Pues quédate con el título y quédate con mi
ya, el libro no me lo pasas, el libro
verdad.
No me lo pasas. ¿Qué,
no,
qué
te
voy
lo
a
compras,
hacer?
Te lo compras.
Me lo compro. Bueno, vale, venga, hago la buena obra. Y luego, Voces de la Historia.
Sí, vamos a tener un montón de voces hablando de cosas que algunos van a decir, va, pero si esto ya se decía hace 100 años.
Fíjate, parece que lo hemos descubierto.
Que era revolucionario, se decía hace 100 años. Mujeres y hombres de la historia española, aquí, sonando en Onda Madrid.
Venga, pues luego te escuchamos atentamente. Atentamente, atentos.
Como quieras.
Venga, lo que hacemos ahora es salir a recorrer la comunidad. Gracias, Pablo. (Risa) en Alcalá de Henares. En estos días ya se puede ver a muchos de los polluelos de cigüeña que vuelven a sobrevolar las calles y a dormir en los nidos que están situados en las torres de los conventos, en las iglesias, en el ayuntamiento y, si nos fijamos, incluso en la propia catedral. Así que nos vamos hasta allá. Allí nos espera nuestra corresponsal Esther Bernabé, que ha estado con las aves y sus cuidadores y nos lo va a contar todo.
Muchas son las cigüeñas que se han recuperado durante estos últimos meses en el hospital de Grefa. En la ciudad complutense se tiene además un especial cuidado con este ave. Es una de las colonias más importantes de toda España. Y hemos hablado con Fernando Garcés, él es secretario general de Grefa. Nos explicaba qué problemas han tenido estos cigüeñinos que han vuelto a ser liberados tras ser tratados, como decíamos, en el hospital de este grupo de recuperación de fauna.
Bueno, todos estos cigüeñinos, que tengo que decir que en un número de 50 pollos de este año han ingresado en el hospital de Grefa, pues casi todos han venido, pues son pollos que vienen deshidratados, sobre todo casi todos ingresaron en ese golpe de calor que hubo a finales de junio y que pues provocó que muchos de los pollos, de las temperaturas que se alcanzaron, pues se tiraran antes del nido, antes de que estuvieran totalmente desarrollados. Y esa ha sido la cosa fundamental. Entonces venían deshidratados, desnutridos, algunos han venido con luxaciones, con lesiones de tipo de huesos, pero bueno, en realidad los 20 que hemos soltado hoy, los 22 que hemos soltado, son animales que venían básicamente con problemas de desnutrición y deshidratación.
Han estado una media de un mes cuidándolos en el hospital de Grefa y nos explicaba cómo se gestiona esta recogida de aves heridas.
A ver, aquí con el ayuntamiento de Alcalá de Henares, Grefa tiene suscrito un convenio de colaboración en el cual, bueno, pues todo lo que es la recogida de animales silvestres se articula a través fundamentalmente de la policía local, que se hace eco de las llamadas de los vecinos cuando se encuentra un animal herido. Ellos lo recogen y a continuación nos llaman. Entonces el equipo de rescate de recogidas de Grefa pues acude aquí al municipio complutense a hacerse cargo de estos animales hasta que para llevarlos al hospital de Grefa, que está en Majadahonda.
Además, ha destacado también Fernando Garcés de Grefa la importancia de las cigüeñas en Alcalá.
Claro, la cigüeña en Alcalá es un símbolo. Es decir, Alcalá, la ciudad de las cigüeñas, fue una frase que se acuñó hace ya muchos años y realmente forma parte del paisaje urbano de nuestro casco histórico, y realmente son unos vecinos más de nuestra villa y de nuestra ciudad, y realmente forman parte de ligada al patrimonio histórico, al patrimonio arquitectónico. Son pieza fundamental, obviamente, que tenemos que conservar.
Importante las cigüeñas y también los niños. Uno de ellos, un niño complutense, nos explicaba cómo es la cigüeña.
Sí, pues desde el aire, o sea, desde lejos se ven más pequeñas, pero luego cuando estás de cerca pues son muy grandes y tienes unas alas de envergadura que medirán en casi 2 metros o algo así.
También le hemos preguntado si son importantes en Alcalá.
Sí, porque es un animal que hay mucho aquí en Alcalá y que luego en otras ciudades pues no hay casi, y me parecen muy bonitas.
Bonita iniciativa, sin duda, para vincular a los niños con el cuidado de estas aves tan emblemáticas aquí en la ciudad complutense, porque se pasan el día crotando y ese sonido nos acompaña al recorrer estas calles, patrimonio de la humanidad.
Estás hoy, has venido tan radiante, qué difícil me lo pones, dices cosas tan brillantes, yo te miro destrozado.
Y suena Leiva porque es uno de los artistas que este año van a participar en los conciertos de la Muralla de Alcalá, junto a Leiva, Miguel Poveda, La Frontera o La Guardia. La agenda de espectáculos comienza el día 26 y durará hasta el 2 de septiembre.
Estás loca y no me fío, me llevaste por delante.
Y con la voz de Leiva, nosotros esperamos las noticias, hacemos un pequeño alto y enseguida estamos de vuelta, que todavía tenemos una segunda hora del chiringuito, así que hasta ahora.
Aquí mismo, en la esquina de este bar. Dejándome enredar y te sorprenderás, soy tan feliz.
eres de ciencia ficción. Tienes las piernas gigantes que se dejan ver por dentro de un vestido de volantes. Yo las miro desarmado, ya lo sé, no es elegante y me da igual. Tus victorias, mis amantes, nuestras parejas de antes, nos irritan, nos convierten en dos narcotraficantes.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Hola de nuevo, aquí estamos dispuestos a abrir esta segunda hora de nuestro chiringuito. Y qué mejor forma de hacerlo, de abrir esta segunda hora, que con un buen libro, que con una buena lectura. Esperamos a Paloma Nolasco, que ha invitado a una periodista y escritora, se llama Nuria Lavari. Nos va a presentar su último libro, Cosas que brillan cuando están rotas. Estoy convencida que nos espera una agradable conversación. Ya les cuento, ya les adelanto que esta tarde parece que la cosa va de literatura y de pensadores, porque en un ratito, y nos lo adelantaba Pablo Otero, va a recuperar para nosotros esas voces clásicas, las voces de Baroja, de Unamuno, Ortega y Gasset, voces y pensamientos fundamentales en nuestra historia con una banda sonora original. No se lo pierdan porque es muy curiosa y además vamos a aprender muchísimas cosas. La música del chiringuito la pone esta tarde Rosa de Lima, que antes de acabar se convierte en nuestra traductora y juega con las palabras y con las letras de grandes clásicos de la música del siglo XXI. Pero para eso vamos a tener que esperar un poquito todavía para escucharla. Lo que vamos a hacer es comenzar, como siempre, atentos a lo que nos cuenta Rafa Cerro, nuestro guardián del lenguaje.
El verbo surtir es el más adecuado cuando se habla de un efecto, en lugar de otros como tener o lograr. Creo que todos a menudo utilizamos verbos comodín. Es mejor buscar el adecuado, el más agudo y certero, para no arrumbar en el desván un número considerable de vocablos del diccionario. Hice un cuadro, esto respecto al verbo hacer, verbo comodín por excelencia. Hice un cuadro, pues pinté un cuadro, ¿verdad? Hice un café, preparé un café, tomé un café. También esta segunda acepción, ¿no? Utilización. Porque en Cataluña se dice mucho, vamos a hacer un café por vamos a tomarlo, no por vamos a prepararlo. Hacer la comida, pues mejor cocinar, preparar la comida, aunque en ningún modo es incorrecto, desde luego, hacerla. Es decir, hacer la comida no es incorrecto. El caso es que la Fundación BBVA ha observado que es común que los medios de comunicación empleemos el verbo tener para hablar del efecto que se consigue al intervenir en un proceso para modificarlo. Ejemplo, las últimas medidas para paliar el problema han tenido el efecto esperado. Otro ejemplo, sus amenazas no tuvieron el efecto deseado. En estos casos hay en español otro verbo más adecuado que tradicionalmente ha acompañado a la palabra efecto, y es surtir. Las últimas medidas para paliar el problema han surtido el efecto esperado. O sus amenazas no surtieron el efecto deseado. El lenguaje sirve para pensar, así que hablando mejor y preferentemente con más precisión, somos más libres.
Gracias, Cerro. Tomamos nota, buscamos sinónimos o por lo menos la palabra que nos parezca más adecuada. Por cierto, que no hay mejor ejercicio para ampliar nuestro vocabulario que leer y mucho. Y este verano, lectura obligada. Paloma Nolasco llega con un libro que nos va a sobrecoger el corazón.
Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación
de Atocha. Hay que decir que según ustedes decían, de la M30 a la altura de Méndez Álvaro...
Justamente antes de cerrarse la puerta es que se suscita la primera explosión. Y ahí todo el mundo se asustó y ¿qué será? Porque era una nube de humo.
Y un chaval se ha disparado y se ha caído muerto en la...
en el exterior de la vía. Y ahí hemos empezado a coger heridos, y hay muchísimos heridos, muchísimos, y fallecidos también. Y hay un vagón totalmente reventado.
Están echando humo, la gente al metro de la puerta como han podido, saliendo como han podido, corriendo, ensangrentado, y eso, decían que un trozo de cabeza, de piernas, manos, pues deformadas por todo.
Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, qué recuerdos.
La verdad es que se nos pone todavía los... Bueno, el vello de punta, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos vivido. Hay momento para todo, hay momento para reír, y aquí en El Chiringuito nos reímos mucho y le echamos a la vida mucho humor, pero también hay momento de hablar de otras cosas, de cosas que se quedan a veces, bueno, pues ahí detrás del telón.
Sí.
Hoy un libro.
Sí, circunstancias tremendas las que se vivieron, y sobre todo, no solamente por parte de las víctimas, sino por la gente de la profesión que le tocó enfrentarse, pues a cubrir todas esas informaciones.
Cosas que marcan.
Claro, claro. Nuria Lavaril las conoce bien. Bienvenida, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Acaba de publicar Cosas que brillan cuando están rotas. Bueno, habla del 11M, pero no solo del 11M.
No solo del 11M. Esta novela arranca con un matrimonio en crisis de 40 y tantos, con una hija adolescente, donde, bueno, todo les va bien, pero tienen todo y todo no es suficiente, digamos. Entonces, en medio de esta crisis, medio de abundancia, medio de aburrimiento, él se marcha. Coge a su hija del instituto y decide irse a Berlín porque es alemán y pensarse un poco, o sea, no seguir con la rutina, no seguir en esa rueda de hacer las cosas ya sin saber por qué la hacemos. La mujer se queda aquí, y justo cuando él llega a Berlín, en Madrid estallan las bombas del 11 de marzo. La mujer es periodista y a partir de ahí empieza a contar un tiempo, que es el tiempo de esta novela, que son 10 días los que transcurren entre que estallan las bombas y los 10 días que siguieron. Y ella va a hacer un viaje informativo y de conocimiento a través de ese horror y de todo lo que pasó y de lo que es historia reciente para nosotros, mientras él está haciendo un viaje completamente distinto, personal, y también a través de la historia, pero en este caso de Alemania, de Europa, y entre ellos van a estar enviándose cartas, va a aparecer la voz de la hija, y es un poco la base de este libro, ¿no?
Ya en aquellos momentos tú trabajabas en elmundo.es. Viviste en primera persona, bueno, lo que supone pues cubrir este tipo de informaciones. ¿Hay algo de autobiográfico en la novela?
Bueno, claro, autobiográfico como tal no, pero sí que la voz de la periodista está construida, las cosas que pasaron están construidas gracias en parte a que yo estaba allí, ¿no? O sea, desde que estallan las bombas no estábamos acostumbrados a esa clase de terrorismo en España. Además, cuando estallaron parecía que iba a ser durante un poquito otro atentado de ETA, es lo que yo pensé que iba a cubrir a Santa Eugenia esa mañana, y de pronto pues acabé viviendo en la calle 20 días, pero lo que recuerdo prácticamente es eso, vivir en la calle, porque era una noticia que no terminaba, o sea, de los atentados, te ibas a los hospitales, del hospital a la morgue a la morgue del día siguiente, porque tampoco acababa, o sea, no era hoy hay una morgue y mañana se acaba, era una lista que seguía, después a los psicólogos, después a los colegios, después a los obituarios de toda esa gente, después empezamos a investigar por Lavapiés, por la mezquita, por sitios que eran vírgenes casi para la información. Yo terminé entrevistando a la madre del autor material de los atentados, es decir, yendo a casa del autor material, uh-huh, del chaval que puso las bombas, que está todavía en prisión, conociendo a su familia, a su madre, a su hermana, y esto también lo recoge la novela, ¿no? Entonces, bueno, el santuario de Atocha, un montón de cosas. Yo quería escribir una novela sobre cómo nos enfrentamos o cómo interiorizamos el horror en nuestra vida cotidiana, digamos, cómo nos relacionamos con esta parte de la realidad que nos puede pasar en Niza o nos puede pasar en el cole de al lado de casa o nos puede pasar en Siria, pero todo eso, o sea, con un mundo así, cómo nosotros nos ponemos contentos por un iPhone 6.
Ya.
Uh-huh. Un poco quería abordar esto, y el horror que yo podía contar era este, pero pues porque también alguna O sea, poder agarrarte a él desde el punto de vista de la vivencia y de haberlo trabajado todo tanto, pues era algo que sumaba a la novela, ¿no?
De todos los escenarios que describes en el libro, a mí hay uno que me llama mucho la atención, no sé, de forma especial, y es precisamente en Renfe, en ese santuario, en la parte que describes cuando tomas nota de los poemas, de las reflexiones que han dejado los familiares de las víctimas o la gente que pasa por allí, ¿no? Porque precisamente en esa parte del libro es cuando empecé a pensar en el título, en cosas que brillan cuando están rotas. Es que es brutal. El título es brutal.
Bueno, gracias. El título a mí me gusta, ¿no? Y sí, no es una... Responde muy bien a la esencia del libro, ¿no? Esto, hay una técnica japonesa que consiste, muy antigua, que consiste en cuando una figura, una porcelana muy, muy valiosa se rompe, se cae al suelo, pues entonces en lugar de tirarla lo que hacen es coserla, digamos, restaurarla. El pegamento que usan son hilos de oro, de forma que cuando acaban, pues con esta artesanía milenaria, la vasija es mucho más valiosa. Consideran que es más hermosa y además es más resistente. Claro, está cosida con metal, así que es mucho más fuerte. Entonces es esa cosa que a veces nos pasa también a los humanos, ¿no? Que estamos rotos todos, por más o menos rotos, a más o menos cachos. Pero también en ese cosernos, pues hay parte de nuestro brillo.
O sea, lo que pasa que es que hay veces que es triste, ¿no? Que tengas que romperte para que se den cuenta de lo que brillas.
Bueno, un poco la tesis de la vasija es que precisamente porque te rompes te puedes coser con hilos de oro, digamos. No es que esto es ahí una cosa de, jo, qué bien, hay que bien lo roto, pues tampoco. Pero sí que hay un brillo en todas las cosas y sí que hay un momento en que el protagonista, en lo que a él le sucede en su vida, en su matrimonio, se da cuenta, jo, que el horror que ha hecho es... programarse una vida para ser absolutamente feliz, o sea, que se ha comprado todo, las vacaciones, el coche bueno, la casa, la seguridad, el climalit, todo. Y dices, que no he dejado entrar no abrí ni una puertita a la tristeza. Entonces, estamos tan programados para eso que de pronto es mejor dejar una puertita abierta a la tristeza porque cuando llega, si no, es que igual rompe los cristales, o sea, si no es un vendaval, ¿no? Entonces, como individuos estamos muy poco preparados para la tristeza, que debiera ser algo normal, o para el fracaso, o para tener una actitud ante el fracaso de casi de otra nueva oportunidad, y como sociedad tampoco. Entonces, todo esto, el dolor en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida social, lo encajamos fatal, no lo elaboramos. Pasamos de un duelo brutal y rápido y muy eficaz y muy más media a la nada.
Ya. Y además es que es como el peaje, ¿no?, que todos tenemos que pasar de las distintas etapas de nuestra vida, porque ruptura, en este caso, la viven las víctimas del 11M, ruptura el matrimonio, la pareja protagonista de la novela, ruptura la propia chavalina también, que a sus 17 años, pues caramba, también tiene sus primeras experiencias dolorosas en este sentido, porque, bueno, se supone, ¿no?, que su noviete se ha ido con otra. Cada uno lo vive a su manera y fatal, es lo que decías tú, es que no acabamos de encontrar la fórmula para superarlo.
Sí, en realidad, hombre, era un juego de espejos, dentro de que la novela tiene mucha luz, pero era un juego de espejos de esos dolores cotidianos, universales, enormes, asumibles, inasumibles, de cómo todo eso se tejen los individuos o se tejen estos protagonistas. Ahí la adolescente, claro, tiene por un lado el periodo de la vida, ese adolecer de los jóvenes, que es horroroso, o sea, nadie quiere volver a ese momento porque es un dolor diario levantarse, no entender nada, no entender a tus padres ni nada y tener que hacerlo todo bien, ir al colegio, coger apuntes, jugarte la vida en el momento en que las hormonas están peor y todas estas cosas pasando a la vez. Pues ella es la que está quizás más lejos y también porque es otra generación, es más generación Z, está la adolescente de este libro, que ya no se va a comprar las mismas historias que su padre. O sea, ella ya le sabe hacer una réplica de, pues si estudiar y todo vale para tener una vida como la tuya,
a lo mejor no me compensa, ¿no?
Pues igual no está tan guay. Tú en el fondo, papi, ¿sabes? Ella sabe, no estás tan contento. No, de ahora que estamos aquí en Berlín, porque estás muy amargado y la democracia mola y todo lo que me estás contando, pero
Ya, es que qué reflexiones. Es increíble, ¿no? Esa forma de pensar, a lo mejor del adolescente, de los chavales de 17 años, porque claro, ellos han vivido la democracia y la propia chavala se lo plantea al padre. Cuando están visitando los museos del Holocausto, los monumentos en memoria de los judíos, víctimas del nazismo, y curioso, ¿no? Le dice, sí, la democracia estará muy bien, pero yo no me siento nada libre. Nada libre porque me dices lo que tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo. No puedo hacer aquello que me apetece.
Bueno, ella ahí tiene, o sea, la verdad que la chavala es un discurso menos, o sea, todavía, digamos, no ha aceptado del todo el sistema. No es que sea un adolescente antisistema, pero se hace preguntas desde un punto de vista con menos prejuicios que los que tiene el padre. O sea, él le lleva ahí al Reichstag y le enseña como, esto es el Parlamento, y ella le dice, bueno, aquí también se toman decisiones de matar gente, tú lo sabes, ¿no?
Sí, claro.
Y el padre dice, pero por favor, aquí no, bueno, aquí no, papá. O sea, ella ya lee los periódicos y tiene, digamos, una actitud menos, o sea, se atreve a decir las cosas equivocadas o locas o demás que muchos de nosotros. A ella no tiene autocensura, es un personaje que suelta las cosas a su padre, a su madre, según le van viniendo, y que se puede plantear, y molará tanto un trabajo fijo. Y esto hay un momento que la cabeza ya está tan hecha y tan entrenada que no te haces la pregunta. Por eso este personaje es muy interesante y es un contrapeso. Su nihilismo, su falta de empatía también, su egoísmo, porque luego tiene muchas cosas de adolescente imposible, ¿no? Entonces ella va a hacer este camino también a través de cómo vivió ella esto, ¿no? Y cómo vivieron nuestros adolescentes y cómo viven nuestros jóvenes este mundo que no es tampoco el que conocimos nosotros, ¿no? Con un tipo de terrorismo internacional que también tienen que encajar en su relato y llevarse al instituto en la mochila, ¿no?
Nuria, ¿cuál es el personaje que te costó más meterte en su piel? Porque, bueno, a lo mejor el de la periodista es más fácil. Yo no sé si el del marido que se va a Berlín, o el del adolescente, que también tienes que hacer pues un ejercicio de meterse en la piel y en la cabeza, no es de otra persona, sino de otra generación incluso.
Pues la verdad es que es una novela que me ha costado mucho, mucho escribir y no tenía ningún personaje de descanso. Siempre hay uno que es como que puede ser más tú, que dices, este me lo sé, ¿sabes? Me lo tengo que trabajar menos. Pero aquí yo tenía que ir un poco de puntillas con todo, porque la parte de la periodista, hay una parte que sí, que es más mía, pero esta era una periodista, pues yo tengo 37, 45, con una hija de 17 y con unos problemas de una mujer que es casi una década más que yo, que no eran los míos, o sea, que no me lo sabía. La adolescente de 17, pues era 20 menos. El varón de 40 y tantos, alemán. O sea, hay mucha construcción, mucha observación también de otros personajes. La adolescente quizás, ya en mi libro de cuentos yo trabajo mucho la adolescencia, o sea, es una etapa que a mí me... Creo que siempre escribí adolescentes, o sea, me fascina como tal, y en ese sentido, pues hombre, al menos yo he sido adolescente.
¿Volverías a ser adolescente? Esta es la pregunta ahí. ¿Volverías?
Sí, volvería... ¿Sí? Sí, lo que pasa es que escribiría, o sea, si aquí hay adolescentes escuchándome, o sea, escribiría desde antes, o sea, yo me encantaría leer, hay muy pocos relatos de adolescentes escritos por adolescentes, por chavales de 15, 16, 17 años, siempre se escribe el relato de adolescente desde los 25, desde los 20, desde ya la juventud, o sea, desde un momento que ya no es ese momento, ¿no? Entonces me parece siempre que es el momento en que tampoco se tiene tanta voz, ¿no? Y me parecía un personaje muy interesante.
Ya, de la adolescencia, es que es, bueno, una época cautivadora y
a la que... Muy dura, y muy dura.
Sí, y a la que dedica bastante tiempo Nuria en Cosas que brillan cuando están rotas, porque al menos sí que se plantea esa pérdida, ¿no?, que siente la madre de la infancia que ha acabado de su hija, ha pasado a la adolescencia, es decir, cosas que se están perdiendo, como padres también, ¿no?
Bueno, en toda la novela hay también un juego de espejos entre los extraños con los que vivimos, ¿no? Entre el extraño en el que termina convirtiéndose el marido del que se y lo extraño que llega a ser un hijo. De hecho, al final, la periodista entrevista a la madre de los autores materiales, que son dos, en ese momento están en la cárcel los dos. Jamal y Mohamed están en la cárcel. La madre ha desayunado con los dos. O eso sostiene, y yo que además la entrevisté, me pareció que eso que decía era verdad, independientemente de lo que unas horas antes hubieran hecho sus hijos. Y, por supuesto, para ella eran inocentes los dos. Un día después, uno estaba en libertad sin cargos y otro sigue con más de 1000 años de prisión, ¿no? Entonces, esto también es una pregunta sobre cómo intentamos a veces, nosotros nos construimos la realidad independientemente de cuál sea esta, después de todo. Nos construimos un marido, nos construimos un hijo, nos construimos una democracia, nos construimos un sistema laboral que nos creemos y nos programamos para creérnoslo. Hay un momento en el que la periodista llega a casa después de entrevistar a esta mujer, entra al cuarto de su hija y dice, si es que mi hija tampoco la conozco. Se mete en su ordenador, empieza a ver los mensajes de Messenger. Y los hijos son unos extraños también para los padres, pero es que los maridos también, o sea, entre nosotros hay ese velo de extrañeza que hay gente que dice, pues, madre mía, y estos si parecían franceses, y estos árabes parecían españoles, o cómo se distingue a lo extraño, o cómo se distingue eso que debe ser el mal. Bueno, es que eso está dentro de todos. Uh-huh. Ese bien y ese mal también está, cómo lo distingo en un hijo o en un marido, también recorre esta pregunta la novela, ¿no? Entonces, claro, la adolescencia es ese momento en el que, de forma evidente, para cualquier padre que le preguntes, saben que su hijo es un extraño. O sea, lo contiene, de pronto lo ven y les asusta mucho a los padres, porque es algo que no pueden. Además, que ellos tienen una imaginación de lo que debería ser y del niño, y del niño que fue, y se han ido construyendo incluso la persona adulta que será casi desde que nació el niño, en algunos casos. Y ahí ya, en esa adolescencia, es donde aparece el extraño para los padres y hasta para sí mismo. O sea, es un periodo de extrañeza.
Sí, hay un momento muy bonito aquí cuando la madre se mete en el ordenador y empiezan a llegar mensajes de Marquesita 99. Y curioso, y abre pues esos los archivos, ¿no? Y, pero mi hija, ¿por qué le gustan los objetos inertes, sin vida? Las sillas, los botes de, yo qué sé, refrescos o lo que sea. Y es muy curioso porque ese es el momento que está viviendo la madre y luego, por otra parte, su padre, con ella en Berlín, también se da cuenta, ¿no?, de esa afición de su hija por estos objetos, porque cuando van a un museo a verlo, y es muy curioso, ¿no?, esto del extrañamiento, ¿no?, de si no te conozco, si tengo que hacer yo más por saber, ¿no?, de por dónde vas, por dónde vienes, hacia dónde te diriges, estas cosas.
Claro, al final la niña quiere estudiar diseño industrial, como no lo ha comentado en casa, nadie espera que su hijo quiera estudiar diseño industrial, sin más, como tantas otras cosas, ¿no? Y con la madre de pronto se encuentra en un archivo lleno simplemente de objetos que ella ha ido guardando porque le gustan y no entiende nada de eso. O sea, se piensa, yo qué sé, que hay gato encerrado, que una botella de Coca-Cola. ¡Horror! Los padres son un poco así, pero más que el interrogatorio habitual, que es también lo que se desmonta aquí. O sea, hay una forma de conocer que no es la de buscar esa claridad y esa confesión y esa transparencia absoluta, sino aceptar el misterio, la oscuridad en los otros, ¿no? Y aceptar que hay zonas que no sabré y esperar y observar, y esos silencios que no se dan, es estar a gusto sin que pase nada. Y poco a poco vamos tapándolo todo, digamos, con discursos que nos encajen. Y debajo de esos discursos, claro, nos caben todo tipo de sociedades, de relaciones familiares, laborales, que son un poco las que esconde la novela.
Oye, y el matrimonio o la pareja, en fin, se dicen todo por correo electrónico, ¿eh?
Claro, porque, bueno, tienen alguna conversación telefónica, pero, claro, es como pues una novela 2.0 de este momento. Realmente no podían mandarse cartas porque en 10 días no hubiera dado tiempo. No podían hablar por teléfono, porque en medio de lo que fueron esos 10 días era imposible, y menos ella está trabajando constantemente. Entonces, claro, hay un mail a la 1 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 8 de la mañana, cada uno lleva su horario, y eso facilitaba también darle esa voz a él, ¿no?, que él siempre va a hablar a través de las cartas.
Yeah. Nuria, cubrir una noticia como el 11M, no solo cubrir el día de la noticia, sino hacer un seguimiento, tiene un coste personal, no solo profesional, que nos contabas esto de sales a cubrir una noticia y te encuentras que vives 20 días en la calle, pero cubrir algo así como pasó como el 11M...
Y con 24 años, más o menos, ¿no?
¿Tiene al final, me refiero, un coste emocional, o en algún momento vuelve a salir? Está el trasfondo de, bueno, pues escribir un poco como una forma de sobrellevar.
Bueno, supongo que sí, ¿no? Se quedan ahí muchas cosas. Claro, pasan muchas cosas, ves muchas cosas. Fueron unos días muy intensos. En realidad, Yo antes de esto siempre decía, bueno, yo, ¿sabes? Por ejemplo, jamás entendía a los periodistas de conflictos armados o cosas, o sea, jamás. O sea, es que yo prácticamente estaba haciendo libros.
¿Por qué están locos?
No, porque era yo, pues digo que me gustaba la profesión y me encantan los reportajes y tal, pero no me veía tan, vamos, es que no me veía en ese papel. Como no había gente, pues ya ves, se acabó la uh-huh. chica de libros haciendo el, bueno, yendo a uno de los lugares, que tampoco eso tenía que haber sido un mes de no hacer otra cosa. Lo que pasa es que al final es un género el reportaje, sea este que era trágico u otro, que es un contacto con la realidad y una forma de conocimiento y de que no puedes parar. O sea, en ese momento ya ahí te sale como más la vena profesional. Y yo hice cosas que, pues por ejemplo, nada más las bombas, me fui a un hospital, como ya no podían entrar periodistas, dije que tenía familia ahí. O sea, hice un montón de cosas que yo me veía haciéndolas y decía, ¿pero qué haces? O sea, llamaba al periódico de, no, es que hay que entrar ahora en el hospital, pero si no pueden, ¿cómo vamos? O sea, hay que contar. Es que además era un momento donde realmente la profesión periodística tenía todo el sentido, porque había, y más en Internet, que es donde yo estaba, había una necesidad de saber qué estaba pasando en cada momento. O sea, no había, era una información donde la lista no fue definitiva hasta pasadas a lo mejor 72 horas. Entonces, jo, cualquier cosa que pudieras confirmar es que era directamente de vida o muerte, ¿no? Entonces tenías que, y de hecho, también yo creo que toda la investigación ayudó a, toda la investigación periodística y todo sumó a resolver, ¿no?, parte de los acontecimientos que vinieron después. La policía estaba trabajando. O sea, fue un trabajo, la verdad, muy intenso y muy generoso de muchísima gente. No solo los periodistas, el SAMUR, los psicólogos, los profes, las enfermeras. O sea, también hubo un momento en esta ciudad de una generosidad increíble. O sea, que tampoco puedes decir, jo, pues, qué menos. O sea, todo el mundo hizo más de lo que era su trabajo, que menos todos los periodistas que estábamos.
Pero muchas veces te llevas por el momento. Ahora yo creo que cuando ha pasado el tiempo ha llegado el momento de la reflexión también, el momento de novelarlo, por
sí, porque
así, ¿no?
Y le habrán preguntado un montón de veces ya, pero Nuria, ¿y por qué ahora?
¿Por qué volver a poner
12 años después?
Bueno, no tan 12, porque yo he tardado en hacer el libro casi 6. La verdad es que yo pensé en hacer esta novela, o sea, más como literatura, no era un ejercicio periodístico, de intentar ver cómo nos relacionamos con el horror o con el mal. Me agarré a este tema porque lo conocía y resultó que el tema no estaba listo para ser contado. Por eso me he tenido que pelear durante años con él, porque hay cosas por las que tiene que pasar el tiempo. Por ejemplo, empecé a escribir la novela en pasado, y tú no puedes hablar del 11M en pasado porque el lector dice, me va a contar una película, o sea, me va a contar qué pasó, me va a dar una tesis loca, porque encima eres un tema sobre el que se ha echado un montón de ideología, de especulación, de que no era fácil abordarlo literariamente. Entonces, de pronto, ese presente continuo que está en la novela, pues ayuda a que no hay ninguna tesis, son los hechos, pero a su vez los hechos implica comparar pues todas las hemerotecas de todos los medios en castellano, que en Internet tienen 3 ediciones por 4 cabeceras durante 10 días. Y hay días que yo decía,
un curro, vamos, un curro.
Y de pronto decías, ¿cómo es posible que titulen todas distinto? ¿Sabes? Uh-huh. Digo, ¿realmente a las 12 del mediodía? En ese momento no estás haciendo. Por el camino, el mundo.es migró, cambiaron el diseño, con lo cual se cargan parte de la hemeroteca. O sea, que menos mal que lo había impreso. O sea, que también hay cosas que se te van yendo, porque ese relato, que es la red de toda la novela, es al final lo que nosotros sabemos que pasó, porque por debajo de todo queda como una verdad de lo que todos los españoles sabemos que de verdad sucedió esos días.
Y era el momento de mirarlo con cierta distancia y con cierta cercanía, que decías tú, el presente continuo, porque realmente, bueno, lo decíamos al inicio de la entrevista, lo escuchas y todavía duele. Está ahí como una herida no abierta, pero como una cicatriz sobre la piel.
Abierta directamente, porque es que es un caso que sigue casi últimamente cada día tenemos en Europa un atentado de este tipo, ¿no? Entonces, en esto, desgraciadamente, la novela es absolutamente actual.
Desgraciadamente. Nuria Lavarí, ha sido un verdadero placer. Gracias por la charla esta tarde.
Muchas gracias.
Nos quedamos con el libro de lectura obligada, Cosas que brillan cuando están rotas, y con esa bonita teoría de los hilos de oro, que nos ha encantado, ¿verdad,
Paloma? Sí, el título precioso. Y el nombre de la editorial, Círculo de Tiza, qué bonito también, ¿eh?
Muy bonito, y además amigos del programa. Lo dicho, ha sido un verdadero placer. Gracias, Nuria.
Muchas gracias.
Y a ti también, Paloma, gracias.
Chao.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubren los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Así suenan nuestros acústicos de verano. Escuchábamos a Edu Quindós, que acaba de cerrar la gira de su último disco. Y, por cierto, la buena noticia es que ya prepara el siguiente, que será su cuarto disco. Así que la invitación queda hecha. Nosotros hacemos una pausa y enseguida llega Pablo Otero con todas esas voces de la historia.
Wok Garden tiene un firme compromiso con la calidad de sus productos. Una cocina sana y equilibrada. Wok Garden te propone un recorrido por la cocina asiática. Y si lo deseas, uno de nuestros chefs te preparará una selección de carnes a la brasa. Ven a conocer Wok Garden, Francisco Silvela 63. Infórmate en wokgarden.com.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Llevo yo toda la tarde impaciente por escuchar esa banda sonora original de los pensadores del siglo XIX y del siglo XX. Pablo Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
Tú me lo prometías, que íbamos a recuperar voces de la historia, de grandes pensadores.
Sí, el mérito, hay que advertirlo, no es mío. O sea, el trabajo se debe a la colección estupenda que tiene el CSIC, que tiene un registro estupendo, y poco a poco pues nos han ido cediendo algunas de esas voces.
Muchas veces desconocidas, ¿eh?
Sí, y además a veces pues grabadas de aquella manera. La labor fundamental la inicia don Ramón Menéndez Pidal, en el archivo de la palabra del CSIC, con la creación, como escucharemos dentro de un momento a muchos de ellos, referirse a ese centro de estudios históricos, ¿no? Una labor fundamental para poder ahora escuchar lo que decía.
A rescatarlo ahora.
¿Qué es lo que se decía? Y algunas voces con una vigencia en sus argumentos tremenda. Mira, vamos a empezar por un autor, por don Pío Baroja Inesi, este señor que nació en Vera de Bidasoa, que estudió medicina, que tuvo, bueno, pues ahí un encuentro con la panadería, porque él vino a Madrid a regentar una panadería.
Eso no lo sabía yo.
Y al final lo que decidió es que en la trastienda de la panadería pues se podían producir algunas de las obras más maravillosas de esa generación de literatos. Bueno, pues vais a escuchar la voz de don Pío Baroja hablando de la nostalgia. Y de una manera que casi te lleva al llanto.
¿Sí?
Sí, escucha.
Venga.
¿No habéis visto algún domingo al caer de la tarde, en cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico, sobre la cubierta de un negro quechemarín o en la borda de un patache, tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas que un grumete arranca de un viejo acordeón? Yo no sé por qué, pero esas melodías sentimentales, repetidas hasta el infinito, al anochecer, en el mar, ante el horizonte sin límites, producen una tristeza solemne.
Baroja.
Sí, la verdad es que habla de queches, habla de pataches, habla, claro, con esa voz, con esa cadencia y además el marco en el que él pone ese recuerdo. Joder, pues yo que también estoy por ahí arriba viendo barcos, la verdad es que a uno se le encoge el alma.
Enseguida la imaginación hace de las suyas, ¿eh?
Sí. Uf, qué mal me he quedado.
Venga, vamos. Qué exagerado, ¿eh? Qué teatrero.
Bueno, esto es un show, Mike. Esto es un show.
¿A quién nos vamos a escuchar, Pablo?
Venga, vamos a ver. A ver, chavalotes, que estéis de vacaciones. Venga. Vamos a marcaros un poco la tarde. Vamos a hablar de política educativa.
¿Política educativa?
Sí, la de hace un montón de años. La voz del ministro de Instrucción, que se llamaba así, Fernando de los Ríos. Vais a escuchar algo que ahora llaman renovación pedagógica o que llaman búsqueda de las múltiples inteligencias. Bueno, esto lo decía Fernando de los Ríos hace muchos años.
O sea que el nombre es antiguo, pero el concepto ya lo conocíamos.
De los griegos.
Una gran política pedagógica no puede satisfacerse con formar profesionales, sino que su preocupación básica de consistir en hacer hombres. El ingeniero, el arqueólogo, el obrero cualificado, el profesor, necesitan ser sensibles a los valores espirituales universales en que está inmerso el ambiente de su época. Necesitan educar su sensibilidad, ponerse internamente en condiciones de gozar y apetecer el goce que destila un gran ensayo, una poesía exquisita, una bella sonata, un cuadro, una estatua, y recíprocamente sentirse atraídos desde dentro por los grandes descubrimientos de la química o de la mecánica, pongo por caso.
Llamaba la vocación, hacer hombres.
De aquella manera, con esa voz, con esa forma de expresarse, pero es verdad, él ya tiene superado lo de ¿tú eres de ciencias o de letras? No, mira, esto ya don Fernando de los Ríos lo tenía superado. Hay que ser de ciencias, pero con sensibilidad, hay que ser de letras, pero sabiendo multiplicar.
Con goce, decía, ¿no?
Con goce. Sobre todo el goce.
Que es importante.
El goce es lo más
pasarlo
importante.
Bien es importante.
Bueno, vamos con el jefe de todo esto.
¿El jefe de todo esto?
Sí, don Ramón Menéndez Pidal, iniciador de este archivo de la palabra. Fíjate, va a hablar del futuro del castellano. Ya entonces se hablaba del futuro del castellano de la evolución del castellano. Uh-huh. Y también,
también había agrias polémicas, supuesto, y debates encontrados.
La gente decía que el castellano iba a desaparecer. Hace 100 años.
Y eso sin WhatsApp.
Sí, sí, bueno, ya, si llegas a ver esto. Y además, explica un poco por qué surgieron las otras lenguas. Uh-huh. Las otras.
Venga.
Es curiosa la preocupación que se manifiesta ahora en algunos artículos periodísticos acerca del futuro de la lengua española. El ejemplo de la disgregación del latín sugiere los principales temores por la perduración de nuestro idioma. Pero el latín se fraccionó en múltiples lenguas porque los pueblos que lo hablaban cayeron con la invasión de los bárbaros en un estado de aislamiento extremo. El comercio humano, siempre entonces a paso de mula, se hizo escasísimo. La difusión de un libro de una comarca a otra vino a tener los caracteres de un acontecimiento. El analfabetismo cundió. El pensamiento no rebasaba los muros de la ciudad o los montes de la aldea. La palabra humana se quedó afónica y, hablando cada pueblo solo para sí, llegaron a no entenderse unos con otros.
Ese es el peligro.
Claro.
Al final, que miras tanto el ombligo que no sabes al que tienes enfrente. No conoces al que tienes enfrente.
Bueno, pues seguimos hablando del ombligo, hablamos del Brexit.
Venga, te lo he dejado ahí casi votando, ¿eh? Sin saberlo.
Muy bien, la chica lista. Bueno, vamos a escuchar a don José Ortega y Gasset. Ya sabéis que andamos con esa crisis de identidad europea. Uh-huh. Decía Kissinger que donde llamaba Europa no sabía por quién tenía que preguntar.
Claro.
Y eso sigue pasando. Tenemos por ahí a Alemania, a Francia, que parece que lideran un poco. No sabemos,
se lo digan a los de Siria.
Locomotora.
¿Cómo llaman?
Sí, sí, sí. Bueno, pues en esa crisis de identidad europea, ya Ortega y Gasset
tenía algo que decir.
Hombre, mira.
Hablo desde el Centro de Estudios Históricos. Y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia. La historia es hoy para Europa la primera condición de su posible saneamiento y resurgir, porque cada cual solo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Su virtud es el ser vieja, es decir, el tener una larga memoria, una larga historia. Los problemas de su vida se dan en altitudes de complicación que exigen también soluciones muy complicadas. Y estas solo puede proporcionarlas la historia. De otro modo habría un anacronismo entre la complejidad de sus problemas y la simplicidad juvenil y sin memoria que quisiera dar a sus soluciones. Europa tiene que aprender en la historia, no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro, sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer.
Conocer la historia para evitar repetir los mismos errores.
Tú en 10 palabras, Ortega y Gasset,
vamos,
pues,
le he resumido.
400, ¿no? Pero bueno,
con
sí,
perdón.
Sí, es un poco la esencia. Sí, sí, y ahora mismo Europa se enfrenta a eso, a uh-huh. qué errores hemos cometido en el pasado que debemos repetir. Y esa también es un poco la teoría que algunos están echando para atrás en el caso de Gran Bretaña. Es decir, hemos dado un paso hacia adelante, hacia un abismo, no sabemos dónde nos va a llevar.
La vieja Europa.
Sí, muy, muy vieja, viejísima. Vamos con otro señor de la generación del 98, don Miguel de Unamuno.
A ver,
y atento porque dicen que los españoles tenemos un defecto muy importante.
¿Uno solo?
Sí, y es que no atendemos cuando nos hablan. Y que además cuando leemos no comprendemos lo que estamos leyendo. Eso nos lo han dicho muchas veces.
Comprensión lectora.
Bueno, eso lo hemos leído varias veces últimamente, pero Unamuno ya se quejaba de esto hace tiempo.
¿Sí?
Sí.
Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra.
y esto escuchado en la radio, pues como que es más bonito, sí, sí, ¿no? Lo de leer con los oídos.
Nos encanta, desde luego. Bueno, hemos escuchado a muchos hombres, también a mujeres. Vamos a escuchar a una mujer.
Venga,
vamos a escuchar a Concha Espina. Y además, hablando de una novela suya que era El metal de los muertos, un drama sobre mineros, que ambientó en Río Tinto, una novela fantástica. Y es muy poquito, pero mirar de qué manera ella hace glosa de su obra.
Unos hombres subterráneos, envejecidos en plena juventud, lejos del sol, siempre a orillas de una muerte violenta.
Es una definición de minero tremenda.
Ya te lo digo.
Terrible.
Ya te lo digo yo. Madre mía. Me encanta también el sonido que tienen, ese eco.
Sí.
De cómo eran, además, bueno, fijaros, pues grabadas las
palabras. Hemos escuchado disco de pizarra.
Palabras, disco
hemos
de
escuchado
pizarra.
Cilindro de cera.
Cilindro de cera.
Y hemos escuchado ya soportes un poquito más avanzados ya de grabación de la primera grabación magnética. En algunos se nota esa fritura, ¿no?
Sí, van cambiando.
Esa textura, ¿eh? Por ejemplo, Unamuno se equivoca bastante, pero no pueden decirle, no, empieza de nuevo.
Repite
porque
otra
es
vez.
Que impresionar un disco de aquellos era carísimo.
Era muy caro.
Era una tecnología muy cara. Entonces, bueno, pues te equivocabas, pues sigues hablando y ya está. Salías para adelante.
Y no pasa nada. Que aquí en la radio lo hacemos mucho, lo de equivocarse.
Se nota, por ejemplo, Menéndez Pidal tiene unas tablas tremendas, que es que le salió el Parlamento a la primera.
Los viejos profesores también se notaba, ¿eh?
Sí, sí.
Curioso, curioso. Gracias, Pablo. Venga. Descubriremos más, ¿no? A lo largo del verano.
Hay un montón de gente a la que hay que escuchar.
Ahí te dejo tirando de la discoteca, en este caso, tendríamos que decir. Gracias.
Hasta luego.
Rosa, ¿y tú también vienes dispuesta a hablar de palabras o a que escuchemos música o las dos cosas juntas?
A hablar de palabras, pero palabras en inglés que como no las entendemos vamos
muchas
a intentar
veces
traducir al castellano canciones a ver si así las sentimos y vivimos un poco más.
¿Quién no ha chapurreado algún tema y luego cuando vas a buscar lo que dicen dices, madre mía, y esto es lo que nos querían contar, ¿no?
Sí, sí, es que hay muchas canciones, sobre todo por la música, que engaña mucho, que piensas que es algo romántico y resulta que estás cantando una auténtica masacre, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado.
Sí.
Con esta que tenemos de fondo, por ejemplo, no engaña tanto, se titula South de Tears for Fears, Gritar. Y es que, bueno, en realidad ellos compusieron esta canción inspirados en un tratamiento del profesor Arthur Hanop, que era un psiquiatra creador de la terapia primal. ¿Qué es esta terapia? Pues
yo he puesto cara de ¿cómo?
¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues bueno, se enfoca en tratar la neurosis y los traumas de la psique de una forma un poco discutida, pero que él decía
que funcionaba.
Y era simplemente gritar, o sea, sacar los miedos, las fobias y todo a base de gritos, a base de llantos, e inspirados en esta terapia, pues...
Eso que decimos de desahógate, hombre, desahógate.
Eso es,
pues eso, grita, para la bestia.
Pues vamos a escuchar el estribillo de esta canción, a ver qué nos dice, a ver qué, a qué nos invita, que bueno, aquí,
venga,
como decimos, no engaña
a ver
tanto.
Las orejas, si nos funciona todavía.
Grita, grita. Déjalo salir. Son las cosas que puedo hacer sin ti. Adelante. Hablo de ti. Adelante. Bueno, son las cosas que puedo hacer
adelante,
sin
como,
ti.
Adelante, como vamos, vamos,
sí,
suéltalo, ¿sabes?
Que...
Es como, dímelo a la cara,
claro.
Dímelo a la cara.
A mí me suena un poquito como que no te necesito, que todo esto lo puedo hacer sin ti. Venga, adelante, ¿qué
pero
pasa?
Luego coges el pañuelito, ¿no?
Así que no sé. Vamos a ver en esa primera estrofa qué nos siguen contando Tears for Fears. En tiempos violentos no deberías vender tu alma. En blanco y negro yo realmente deberían saber. Estas mentes de una sola pista, que te toman por un niño trabajador. Yo esto no sé muy bien qué quiere decir.
Esto es la poesía, que ahí ya nos perdemos un poco.
Bésalos, adiós. No deberías saltar de alegría.
Ya, luego se ponen profundos, ¿eh? Sí, yo pensé que iba a ser algo más sencillo de aquí me has dejado y yo estoy enfadado, pero luego se ponen más profundos.
Sí, pero yo no llego a entender un poco nada. No sé si está diciendo que has vendido tu alma.
Son muy críticos.
Que yo qué sé, que no me mires como si fuera un niño y tal. No lo sé, pero pista,
ahí hay que darle una vueltecita. Eso es como llamarte corto, ¿no? No es un poquito
sí,
corto, ¿no?
Y falso también porque dicen blanco y negro, en fin, todo muy metafórico, pero yo creo que a quien sean lo están poniendo de vuelta y media.
Oye, lo difícil que es decir el nombre de esta banda, ¿eh?
Tears for Fears.
Sí, es que
pues
es como...
para mí no es tan como... ¿No? Hay otras que me cuesta más, pero no sé.
¿Qué estás escuchando? Tears for Fears. Esto que lo dices como muy rápido, ¿sabes? Porque tantas T's, tantas F's, nunca se sabe si pronuncias bien el nombre de la banda. Bueno, está siendo una pequeña confesión.
Bueno, este siguiente que vamos a escuchar es mucho más fácil de pronunciar. Venga, el nombre. Ya verás, mira, escucha.
Thriller de Michael Jackson.
Ahí le has dado. Enero de 1984. Bueno, pues la letra original en inglés suele ser traducida, dicen, de una manera inexacta al español. ¿Sí? Ya que dicen que incluyen palabras que tienen ahí dobles sentidos y no es la traducción literal que solemos hacer. Como por ejemplo lo de thriller, pues el thrill significa asustar, pero también estremecer, emocionar. Y dicen que en realidad lo que quería Michael Jackson no era asustar, sino más eso,
inquietar,
más,
¿no?
Efectivamente.
Doy miedillo. Yo no sé lo que dice la letra de la canción, pero todavía me acuerdo de la expectativa que había cuando se anunció el vídeo y cuando se vio por primera vez, que estábamos todos esperando para ver el vídeo y al final... Bueno, yo no sé si a ti te gustó, pero a mí me dio la impresión de que habíamos visto una película entera.
Sí, porque tuvo la particularidad de que fue el videoclip más largo de la historia que se había hecho hasta ahora, 14 minutos de videoclip, que lo normal eran 3, 4 de cualquier canción.
Y con ese giro final, yo no quiero decir mucho por si hago algún spoiler, pero con ese giro final además, como una pequeña película.
Esta canción, por ejemplo, tuvo su expectativa, pero si la escuchamos, por ejemplo, las nuevas generaciones, sin saber la carga que tiene, sin saber lo del vídeo y demás, pues tú escuchas esto y no piensas que te estén hablando de muertos, de almas y tal. Y dices, pues, es como de me voy de marcha.
Bueno, por la noche. Hay mucho muerto viviente.
Algo así, ¿no? Pero no piensas que tiene tan cosilla. Bueno, pues vamos a escuchar la primera estrofa a ver qué nos está diciendo. Es casi medianoche y algo malvado está acechando en la oscuridad. Bajo la luz de la luna, ves algo que casi para tu corazón. Intentas gritar, ¡ah, qué miedo me da! Pero el terror se lleva el sonido antes de que lo hagas.
Oye, es igual que el vídeo.
Comienzas a paralizarte. Mientras el horror te mira directamente a la cara, estás paralizado. Vamos, de miedo total. Aquí sí que es verdad que la letra va con el vídeo, pero sin embargo yo creo que la música, ya te digo, si no sabes todo el contexto, sí que piensas que es otra cosa de buen rollito.
Que estamos de bailongo.
Claro,
me acuerdo,
¿no?,
que estaban en un cine y se acercaba mucho a su novia, a la chica.
Claro, puede ser una noche...
Una noche de muertos vivientes, ya te lo digo yo.
Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el estribillo. Venga, de esta canción. Porque esto es la película de misterio, noche de emoción. Y nadie va a salvarte de la bestia que está a punto de atacar. Sabes que es escalofriante. Noche de emoción. Estás peleando por tu vida dentro de un asesino escalofriante. Noche de emoción. O sea, que esto puede ser otra cosa
promete,
que no da miedo, que da otras cositas, que da más gustito que...
Que promete... Música para adolescentes de aquella época que éramos. Y al final no sabes si te invita a ver una película de terror o a pasar un ratito bueno.
De hecho, eso es una canción sobre terror, pero en realidad se refiere, dice Michael Jackson, a la ficción.
Profunda.
No, que se refiere a la ficción, que no es de pasar miedo de verdad, sino a que estás viendo una peli y tal, y que cambias de canal y a otra cosa mariposa. O sea, en realidad, pues un juego eso de su novia en el cine y venga, vas a pasar un poquito de miedo, que vas a saber lo que es la vida.
Que te doy la manita, que te doy la manita. Me encantaba mí este tema. Yo creo que lo vamos a recuperar para despedirnos. Tienes muchos más aquí, pero guardamos alguno.
Venga, guardamos si quieres y terminamos escuchando.
Porque,
este.
Claro, todos los miércoles vas a hacer esto, ¿no? Es como nuestra traductora para cuando vayamos al karaoke, saber qué estamos contando y cantando. ¿Mm? Thriller, ¿nos despedimos con ella?
Venga, va.
Venga. Fíjate que me voy a despedir hasta prontísimo para que podamos disfrutar de Michael Jackson, que es un clásico de los 80, de los 90. Y bueno, ¿quién no ha escuchado algún tema de Michael Jackson? Sin miedo, que mañana volvemos a estar aquí puntuales a partir de las 4 de la tarde. Y el consejo de siempre, salgan a disfrutar de Madrid, que mañana estamos de vuelta. Adiós.